que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 10, las 9 en Canarias, las 9 aquí, en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Soy Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos encendido la linterna desde Guinea Ecuatorial, última parada de este viaje del Papa por África. Argelia, Camerún, Angola, mañana llega aquí, a Malabo. En menos de 24 horas aterrizará en este aeropuerto, el mayor país católico de África, Guinea Ecuatorial. Mañana se va a montar una muy, muy gorda, te lo puedo asegurar, en esta ciudad. A lo largo del fin de semana hemos recorrido esta isla, la isla de Bioko, aquella que fue Fernando Po con los portugueses. Aquí España estuvo, esto fue España, durante casi 200 años y la huella sigue muy presente, empezando por el idioma, claro, se habla un español absolutamente como el nuestro, con su acento, pero clavado. Algunos siguen aquí, algunos misioneros, como el padre Juan de Pablo, 80 años, Susana Paños, lleva 46 años aquí. Han ido viniendo para atender sanitariamente a la población más necesitada, para la educación. Mira, no queremos olvidarnos de este país, de la historia de España, del futuro de África y del drama de la inmigración, pero la vida sigue. Bueno, tengo un invitado muy importante, tú déjame antes que te apunte las tres o cuatro claves de la actualidad española. Uno, negociación en Pakistán entre Irán y Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance tiene previsto viajar a Islamabad otra vez en breve. Los iraníes no han confirmado si asistirán o no. Donald Trump no va a levantar el bloqueo en Hormuz, dice, hasta que no haya un acuerdo definitivo. Dice que se va a firmar esta misma noche. Veremos. Dos, Líbano. Al menos 6 personas han resultado heridas tras un ataque de Israel otra vez en el sur. Las autoridades libanesas denuncian una nueva violación del alto el fuego. Y es que este jueves se va a abordar una nueva reunión entre Israel y Líbano en Washington. 3. En España, el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ex tesorero, reitera ante el Tribunal de la Audiencia Nacional que le pidió a un compañero de la cárcel que destruyese unos audios relacionados con MR, Mariano Rajoy. También ha asegurado que la operación Kitchen comenzó en la sede del PP con el borrado de los discos duros de los ordenadores. Y 4. La acusación particular del caso Begoña Gómez, liderada por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente, 22 para la asesora Cristina Álvarez y 6 para el empresario Juan Carlos Barrabés. Te recuerdo que Begoña Gómez se enfrenta a 4 posibles delitos. Este es el panorama. Ahora entenderás por qué estamos en Guinea Ecuatorial, escapando de todo lo que nos rodea. Monseñor Juan Domingo Becae Sono es el obispo de la diócesis de Mongomo y es el presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial. Monseñor, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Guinea es el país, por porcentaje, con más católicos, con más cristianos de toda África. Ese dato es impresionante.
Efectivamente, es un dato muy importante que todos nosotros tratamos de cuidar. Y no solamente tiene que ser un dato así de los archivos para la Iglesia, sino que tiene que ser sobre todo un dato de vivencia, porque la fe hay que vivirla y hay que manifestarla. Y ese dato nosotros lo recibimos de lo que ha sido el proyecto de evangelización en esas tierras hoy de Guinea Ecuatorial. Ustedes saben que jurídicamente, desde el Tratado de San Ildefonso, estamos hablando del siglo XVIII, que España asume la responsabilidad, no solamente política, sino también religiosa, de Guinea Ecuatorial, aunque hubo un lapsus de como abandono de esta responsabilidad de organizar a nivel de la Iglesia, a nivel social en Guinea Ecuatorial, pero desde 1883 que llegaron los misioneros claretianos en Guinea Ecuatorial con ese proyecto que es donde más se diseña mejor el proyecto, que es civilizar a los nativos a través del Evangelio. Y en esto pues estaba la cuestión de la enseñanza de la catequesis era obligatoria en Guinea Ecuatorial, y también enseñar la lengua. Si hoy en Guinea Ecuatorial se habla el español es fruto de la civilización.
Le iba a decir que resulta para un visitante, para un enviado especial que somos nosotros en este caso, resulta muy sorprendente y muy ilusionante llegar a África y oír un español como el que está hablando usted, como el que habla la gente por la calle. Eso es hispanidad con mayúsculas. Este es el primer país hispanohablante que visita el Papa León.
Efectivamente, tal como ustedes lo dicen, ¿no? Nuestra sorpresa es que en el mundo de la hispanidad no se conoce mucho a Guinea Ecuatorial.
Hago autocrítica,
totalmente. Y yo creo que esto ustedes también tienen que decirlo, ¿no? Guinea Ecuatorial, en África estamos viviendo una experiencia como de orfandad, ¿no? Aunque, pues, ¿en qué sentido? Por ser el único país que habla español en África. Pero el mundo de la hispanidad, el resto, no sabe qué trabajo Guinea Ecuatorial está haciendo en ese continente para que el español sea conocido, sea valorado y se aprecie ese elemento cultural que es muy importante.
La lengua, la historia y en este caso usted lo ha dicho, la religión, ¿van de la mano? ¿Son tres caminos en paralelo?
Esos tres aspectos, ¿cómo han llegado a Guinea Ecuatorial? Quizás sea la cuestión que ustedes, que podemos plantear en este momento, y es lo que estaba diciendo, ¿no? Que ese proyecto ha entrado casi juntamente aquí, y por eso ha habido ese matrimonio tan, tan fuerte
que sigue
en Guinea Ecuatorial, y sí, que sigue, efectivamente. Entonces, eso es un aspecto que nosotros queremos cuidar, queremos reavivar siempre en nuestra historia, porque es lo que conforma, lo que configura la identidad de nuestro pueblo.
Monseñor don Juan Domingo, el mundo entero, lógicamente, y somos periodistas, está mirando hacia Oriente Medio, la guerra, está mirando hacia Ucrania, la guerra, está mirando hacia Venezuela o Cuba, el futuro político, está mirando a Donald Trump y a las cosas de Donald Trump. ¿Cuánto de importante es la visita del Papa a África? ¿Nos estamos olvidando, como europeos y españoles, de África?
Yo creo que el hecho de que el Santo Padre León XIV haya escogido África como, podemos decir, su primer viaje.
Su primer gran viaje.
Su viaje apostólico, ¿no? Es un gran mensaje. Es un gran mensaje al mundo. Y sobre todo para África. Nosotros pensamos que, como Jesucristo es el primer mensajero de la paz, ¿no? Estamos en tiempo de Pascua, cuando Él aparece a los apóstoles y les dice, paz a vosotros. Y nos acordamos aquel día 8 de mayo, ¿no? Del año pasado, cuando el Papa León XIV aparece en el balcón.
Ahí estaba yo, en el Vaticano.
Y saluda a este pueblo, ¿no? La paz, ¿no? Entonces, este mensaje es muy importante hoy en día, no solamente para África. El Papa León XIV viene a anunciar la paz desde África para el mundo entero. No solamente para África, para los pueblos de África, sino también para todo el mundo, sobre todo para estos, para Ucrania, Rusia,
Oriente Medio.
Oriente Medio, todos, para decirles que todos nosotros tenemos que ser artesanos de la paz del mundo de hoy.
Otra pata que me parece fundamental, monseñor. Hemos tenido la oportunidad estos días, por aquí, por Guinea, de reconocer otra vez la labor y el trabajo de los misioneros, de las monjas españolas. Es impresionante, como en tantos sitios de África, pero aquí más. Es muy impresionante. ¿Este es el Papa misionero?
Ustedes lo saben, que la Iglesia, nosotros, yo personalmente creo que la bendición que la Iglesia tiene en esos momentos con la elección de Robert Prevost como Papa, la Iglesia está en buenas manos, ¿no? Como Agustino, y es el espíritu misionero que se vuelve a inyectar, que se vuelve a poner en la Iglesia para redefinir efectivamente lo que es la Iglesia. La Iglesia es misionera, ¿no? Entonces el Papa viene a reafirmar esa identidad misionera de la Iglesia.
Da lo mismo estar en el Amazonas que estar en Europa o estar en África.
Efectivamente.
Y una última cuestión, monseñor. Le pido, a modo de postdata, un mensaje a España con esta pregunta. ¿Por qué no tenemos que olvidarnos de África?
No solamente hablaría de España, no solamente hablaría de España, sino que lo que es Europa o lo que se ha llamado también Occidente, ¿no? Hay unas relaciones que puedo decir que tenemos que superar, ¿no? Ciertos complejos, cuestión de superioridad. Creo que hoy en día todos nosotros debemos caminar juntos, ¿no? Como el Papa Francisco nos lo ha pedido, nos ha dejado este legado. Europa ha evangelizado el mundo, ¿no? Nosotros hemos recibido el Evangelio desde España, lo hemos señalado. Y nosotros estamos, por ejemplo, en Guinea ahora, con esta visita de bendición que tenemos del Papa León XIV, vamos a celebrar, o estamos celebrando, los 170 años de evangelización. Y nosotros queríamos celebrar este gran acontecimiento que viene a dar como un nuevo impulso a la acción evangelizadora en Guinea Ecuatorial. Queríamos tener aquí a nuestros hermanos de España. Les hemos invitado, porque creemos que esta cercanía histórica se tiene que mantener. La Iglesia en Guinea Ecuatorial siempre ha manifestado esa gratitud a la Iglesia en España. ¿Cómo nos ayuda? Pero pensamos que hay que pasar de otra manera de relación. La relación de cercanía.
Más.
No desde lejos, ¿no? Que los obispos, los pastores españoles visiten también Guinea y que vean, ¿no?, cómo son recibidos en Guinea. Entonces, nosotros pensamos que España, Europa, no tienen que olvidarse de África, ¿no? Que hoy en día África también puede aportar mucho para la evangelización en Europa.
Monseñor Obispo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias también a ustedes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martiaray. Ignacio, Ángela, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver cómo lo planteo. Nos hemos recorrido en estos tres días la isla varias veces, de norte a sur. Esto fue España, 200 años, aunque no lo sepamos, ni nos acordemos, ni lo valoremos. Aquí sale un español, como habéis escuchado, exactamente igual que el nuestro. Aquí la cerveza que te pides en un bar son las que nos pedimos en cualquier terraza de Madrid, de Barcelona o de Cádiz. Y mañana tenemos que ponernos a hablar, cuando aterricemos, de Begoña, del caso Ábalos, de Bárcenas. Joder, con este cuerpo es complicadito, ¿eh, Martí Alay?
Sí, supongo que sí, pero yo creo que dice mucho, Ángel, que el Papa haya elegido para este gran viaje un sitio como África. ¿Por qué? Pues porque en un momento en el que hay múltiples guerras, en Irán, en Líbano, en Gaza, en Ucrania, donde África en esos momentos es una de las grandes olvidadas, creo que dice mucho que el sumo pontífice haya decidido hacer este viaje y poner en valor, pues, en primer lugar, el catolicismo en el continente africano y luego apoyar, como no, a los más desfavorecidos. Y, por supuesto, que es un, yo creo que ahora mismo es gran olvidada y hay un desconocimiento muy grande sobre lo que estabas comentando, sobre las raíces europeas, españolas, en Guinea.
Camacho, es que esto es historia de España. Los que tenemos una edad, pues a lo mejor nos suena un poquito más, pero ni flores, ¿eh?
Sí, además hay que reconocer que nos salimos muy bien de allí, como hemos hecho en los últimos tiempos, bueno, los últimos tiempos casi desde el siglo XIX.
Esto fue en el año 68, Camacho. Ojo, 1968,
sí, sí. Ayer, como
Franco,
dice,
¿eh?
Sí, sí,
antes
sí.
De ayer. Sí,
las,
sí.
Provincias, las provincias de africanas, ¿no? Ifni, Fernando Po, ese de los ríos se llamaba Fernando Po. Y bueno, sí, sí. Digamos que la descolonización le hicimos regular. Pero en fin, se queda huella, claro, se queda huella de la civilización, también la huella de la civilización católica, un 87% creo que hay de católicos ahí, ¿verdad? Es una población pequeña de 1.000.000 y pico, pues hay como alrededor de 900.000. Y bueno, está bien que el Papa, que es un Papa americano, misionero, agustino, que ha estado en Latinoamérica, pues se acerque a tocar eso que Pérez Reverte llamó con una bella frase la piel del tambor, ¿no? La piel donde suena el toque de una iglesia, de una iglesia misionera, de una iglesia a ras de pueblo, y que no suele salir en los periódicos ni en los medios, y que está haciendo una tarea impagable, no solo de evangelización, sino de atención humanitaria, médica, cultural, muy importante. Y en este caso, además, en nuestro idioma, castellano, que también lo tenemos muy abandonado por ahí, ¿eh? Creo que hay un Instituto Cervantes, pero no sé, no estoy demasiado seguro.
La verdad es que es muy impresionante aterrizar aquí, que estás, es que miras hacia el norte y se ve el monte Camerún, 4.000 y pico metros. Pero es que estamos frente a Nigeria, a la Guinea continental, un poquito más abajo, Angola, Cabo Verde. Estamos en el córner exacto en esta isla que fue Fernando Po. Cuando las abuelas decían, te voy a mandar a Fernando Po, pues se refería a esto. Y en ese córner dice, joder, estoy en plena África, y según llegas te hablan con acento y te hablan en cheli. O sea, es una cosa como, todos son madrileños. Maravilloso.
¿Y de tiempo? ¿De tiempo cómo andáis? ¿Ecuador puro?
Ojo, insoportable, macho. Ah. Bueno, no te puedes imaginar. O sea, 30 y tantos grados, casi 40, pero con una humedad del 100%, no te puedes imaginar. Insufrible. O sea, aquí la palmamos. Pero bueno, es lo que hay y es lo que tiene este Ecuador y este continente.
Los portugueses siguen teniendo en Cabo Verde una relación mucho, mucho más intensa que nosotros con Guinea.
Sí, sí. Aquí todo el mundo tiene un poquito de culpa. Pero en fin. Digo que aterrizamos en España y os quiero plantear, antes de dar paso a Jorge Bustos, un comentario. Vamos a correr un poquito, que tengo mucha plancha. El tema Bárcenas. Nekane, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. Ha declarado hoy en el juicio de la operación Kitchen. El tesorero del PP ha contado que la primera vez que le contaron que había una operación sin autorización judicial para espiarle, no se lo creyó. Se lo dijo Esteban Urrestieta en 2015 y a él le pareció que era algo de película. Bárcenas además ha relatado que pidió a un preso con el que coincidió en Soto del Real que eliminara de la nube audios en los que habla con Rajoy sobre la caja B del partido.
Esa nota estaba diciendo a este señor lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy.
Dice Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden.
No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo.
Es la nota que dirigió al interno que ha dicho
sí,
usted.
Sí, eso es.
Pues así dice Bárcenas que se fragó la historia. Martí Alay.
Bueno, es cierto que cuando Esteban Urrieta se reunió con él en el año 2015 y le dijo que lo habían grabado y que le habían hecho seguimientos y que la policía lo había investigado, Bárcenas de primeras no se lo creyó. Hasta que el periodista, lo puedo contar porque lo ha contado el propio Bárcenas en el juicio, le dijo, no te lo crees, tienen hasta tu clave del móvil y es esta. Y es cuando ahí él se da cuenta de, esto es imposible que otra persona no lo sepa si no me están realmente espiando y haciendo seguimientos. A mí, de la versión que ha dado hoy Bárcenas en el juicio, que como sabéis pues acude como acusación, como perjudicado directo de este espionaje parapolicial, yo hay una parte que creo que es rigurosamente cierta y es la que él graba a Mariano Rajoy y Arenas, porque eso está contrastado por prácticamente todos los que tuvieron conocimiento de esa cinta, tanto el chofer como los altos mandos policiales, como los manuscritos que se le incautaron a la mujer de Bárcenas en su taller de restauración, donde vio una nota de que tenía que romper esos papeles que afectaban a M. Rajoy. Pero luego es verdad que hay otra parte de la historia que se ha ido más cambiando, ha sido más cambiante y que te la tienes que creer, que es cuando Bárcenas ha contado que, bueno, que él al pendrive en el estudio de Rosela Iglesias se lo roban. Eso hasta ahí lo confirmó el propio García Castaño, el comisario en la Audiencia Nacional. Pero luego dice que él tenía una copia de seguridad en una nube y que cuando está en prisión le pide a un compañero de la cárcel que acceda y que se deshaga de ello y que lo borre. Que luego este preso salió y no tuvo nunca más contacto con él, pero cuando él es excarcelado ve que ya no hay nada en esa nube de almacenamiento. Yo esa parte creo que es más dudoso creérselo. Yo creo que en estos momentos Bárcenas ha pasado 8 años en prisión. Él tiene claro que hubo una operación política, hoy lo ha dicho en la Audiencia Nacional, que nació del partido para tratar de incautarse y aprenderse de todos los documentos que él tenía, que eran comprometedores para el PP y en concreto para Rajoy en el momento más difícil que afrontó el expresidente del gobierno. Pero esta otra parte es verdad que a lo largo de la instrucción y ahora ha ido cambiando las versiones y es un poco rocambolesco tener que creerte algo así.
Sí, mira, yo, perdón por la autocita, pero en el año 2010, ya ha llovido cuando empezó todo el lío, yo entrevisté a Luis Bárcenas, yo era director ABC, y los titulares que dejó fue «Pongo la mano en la Biblia por la financiación del PP, ha sido de libro, y me han utilizado como ariete para atacar a Mariano Rajoy». ¿Qué vueltas da la vida, Camacho?
¿Te acuerdas de aquella cita en el Hotel Santo Mauro?
En el Hotel Santo Mauro fue una, pero luego hubo otra
ya, pero ya estuviste
en
solo,
su despacho,
sí, ya estuviste tú solo.
en la calle sí, Almagro, sí, entonces, sí, acompañado, sí, de un abogado algo así como intermediario, ahí lo dejo.
De Santo Mauro salimos, nos hizo hasta dudar, ¿eh? Dijimos, oye, a ver si este tío va a tener razón de verdad y va a ser inocente, señor, ¿no? Porque yo confieso, Ángel, que tengo una perversión, que es que me terminan cayendo bien estos sinvergüenzas inteligentes y que se saben manejar. Me cae bien hasta Ábalos, fíjate, en ese sentido, no nos confundamos. Pero, y hablando ya en serio, este juicio es un poco un ajuste de cuentas entre un delincuente convicto, como es Bárcenas, y unos presuntos delincuentes, que son el exministro del Interior y algunos de sus subordinados directos y algunos policías de esto que se han llamado las cloacas policiales. La historia tiene mucha pinta de ser cierta, con lo cual es probable que haya condenas. Ahora bien, ya desde el punto de vista político, estas cosas, por la lentitud de la justicia, de los plazos, de todo esto, de los sumarios que se van ramificando en el tiempo, Le regurgita periódicamente al PP los peores fantasmas de su pasado, del pasado del marianismo, que es básicamente de la corrupción, que heredaba también de la última etapa de Aznar, y con episodios incluso colaterales, como esto de la Kitchen, donde, en fin, aparece bastante evidente, y esto, bueno, ha habido muchas publicaciones, estaba comentando antes las de Urreistieta y tal, de un espionaje bastante palmario, ¿no? Un espionaje para destruir pruebas de una financiación irregular. Pero fijaros cómo Bárcenas, en todo este tiempo, y han pasado pues de la Kitchen 12 años, pero de que estalló el caso Bárcenas casi 15, siempre ha procurado amagar, sugerir, pero nunca ha apuntado directamente contra Rajoy. Incluso cuando ha estado en la cárcel. Es más, hoy ha confesado que encargó desde la cárcel que se borraran unos documentos comprometedores para Rajoy. Esta es la pauta común en este tipo de personas, de personajes, que saben que su oportunidad de enriquecimiento privado tiene una condición, es que si los pillan hay que hacer un pacto de silencio. Lo hará Ábalos, lo hará Cerdán y lo harán los que surjan en el futuro. Lo hizo incluso Roldán. Es decir, pueden salpicar a algunos con los que tienen cuentas pendientes, pero rara vez disparan sobre el líder.
Y luego es cierto que la operación Kitchen, yo creo que es real, pero tan cierto es eso como los vaivenes que ha tenido Bárcenas. Yo creo recordar que cuando salieron los papeles que llevan su nombre, los de la contabilidad B, él decía que esa letra no era suya y que durante los años...
Pero después
en los
decía que sí, después volvía
claro,
a decir
luego
que
dijo
no.
que sí, pero claro, durante los años en los que él pensó que Rosalía Iglesias podía librarse de entrar en prisión, él nunca disparó contra el PP. Cuando se dio cuenta que eso el PP no tenía capacidad, ni quería o ni podían evitar una entrada en prisión de su mujer, es cuando Bárcenas empieza a colaborar con la justicia, pero cuando ya tiene poco menos que la losa de una sentencia condenatoria encima de él, pero sobre todo de su mujer.
Filtró los papeles, los negó, los validó y finalmente los volvió a negar, con lo cual, claro, creaba una sombra de duda procesal muy, muy, muy importante, a pesar de lo cual, bueno, había unas evidencias, era la cuenta en Suiza y tal, y acabó entre rejas. Pero vamos a ver.
Rápido,
la historia que dice de la grabación que dice que tenía entregándole a Rajoy los papeles de la contabilidad B, Rajoy metiéndolos en la trituradora y lo estaba grabando, según él, hombre, si es cierta, es terrible, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Oye, permitidme por cerrar el capítulo tribunales, tema Begoña, la acusación popular, hazte oír, pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez por los 4 delitos. A mí me da que se han pasado, pero bueno, Nekane.
Y sumamos, porque para su asesora Cristina Álvarez piden 22 y para el empresario Juan Carlos Barrabés piden 6 años. Hazte oír pide además que se le retire el pasaporte a Begoña Gómez y que Pedro Sánchez declare como testigo en el juicio. Ella, la mujer del presidente, ha presentado un escrito de queja contra la decisión del juez Peinado de archivar la instrucción.
Hombre, a mí me parece que una petición de 24 años de prisión es muy elevada. También hay que decir que Hazte Oír no es la única de las acusaciones, sino que unifica a varias acusaciones populares que son las que han impulsado el caso, la investigación a la mujer del presidente del gobierno, porque como ya sabemos aquí la Fiscalía no solo es que no ha querido investigar, sino que sistemáticamente ha recurrido cualquier impulso de la investigación. Yo creo que este desfile de petición de testigos, porque no es solo Pedro Sánchez, es Bolaños, bueno, el de la Rocha, Iván Redondo, Payete, Murtra, es decir, gran parte del poder político y económico de este país que pretenden que testifique en el juicio de Begoña Gómez, depende todo de qué vaya a decidir la Audiencia Provincial de Madrid. Primero, si va a decidir que a Begoña se la puede sentar por estos 4 delitos en el banquillo de los acusados o solo por alguno de ellos, o si no hay motivos para sentarla, que a mí eso me parece más dudoso que no vaya a juicio. Y luego es verdad que es una petición de máximos y que en el caso en el que la mujer del presidente del gobierno sea juzgada por un jurado popular, pues veremos en qué queda esa petición tan alta de prisión.
Camacho.
Hombre, el titular de 24 años, petición de 24 años para Begoña Gómez es una hipérbole. Dice, hombre, vamos a ver cómo van a meter 24 años por un enchufe en la enchufe palmario en la Complutense. Luego ya bajas a la letra pequeña, le pides 6 años por cada delito, aún así a mí me parece una petición absolutamente exagerada. Y esto no lo tengo claro, no sé si Ángela lo puede precisar. El PP está personado en la
Yo creo que en el caso Begoña no.
No, ¿verdad? Claro, porque
en el caso Begoña no. Es que está Vox y hay otra serie de asociaciones, sí. Pero yo creo que el PP no.
Que por eso tenía esa duda y me extrañaba que el PP hubiera aceptado una petición tan de brocha gorda como esta, que en mi opinión refuerza a la propaganda gubernamental cuando dicen que esto es una operación para desgastar a Sánchez y tal. Pero hay que ser un poco procesalmente sensatos, ¿no? Claro. Porque no manosear demasiado la polémica figura de la acusación particular, que ya está bastante en entredicho. Claro, es verdad que como la Fiscalía no acusa porque está actuando de defensa letrada bis, y la abogacía del Estado, que está actuando de bufete privado de la mujer del presidente del gobierno, que esto es un escándalo, pero bueno, entonces a lo mejor por compensar, ¿no? Pues te pido la máxima pena. Cada vez tengo más la sensación de que si hay juicio va a ser un circo.
Claro. Bueno, dejadme
y más,
dos minutos.
Y más si es conjurado.
Dejadme dos minutos que ahora vengo.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
91.388. 91388, serie 26026.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. ¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, pero a esta hora en La Linterna llega el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. Hemos tenido nueva encuesta del CIS. El resultado lo podemos imaginar. Dispara el PSOE 13 puntos por encima del Partido Popular. 13 puntos. con Begoña Gómez procesada, a la que la acusación popular le pide 24 años de cárcel, con Ábalos y Koldo todo el día sentados en el banquillo dando espectáculo, palmando elección tras elección en las autonómicas. Resulta que José Félix Tezanos no ve más que un PSOE y un Sánchez triunfales. Nos preguntamos entonces a qué espera el presidente del gobierno, que no puede gobernar, que ha perdido la mayoría, que no puede aprobar presupuestos y que está llenando el tiempo muerto hasta 2027, pagándose con recursos del Estado una gira de promoción personal, de marketing, proyectándose como líder internacional del antitrumpismo, porque no convoca elecciones si está a 13 puntos del Partido Popular. ¿No será que los 12 millones que nos cuesta a todos los españoles pagar el CIS de Tezanos está incurriendo en una grosera manipulación?
Pues apuntado queda. Mañana te escuchamos a partir de las 6 en Herrera en COPE. Gracias, Jorge. Camacho, tú proponías hablar del CIS y las encuestas sobre Andalucía, pero vamos a empezar por el CIS y antes hay que ambientarlo como se merece. Camacho, 13 puntos con la que está cayendo con Ábalos y Koldo, con Begoña, con el hermanito que viene, a mí me parece poco. Tezanos se ha quedado muy corto. ¿Cómo lo ves?
Por supuesto. Le ha dado 25 puntos de diferencia. Es lo menos que se puede pedir a un lacayo.
Y Koldo, candidato por Navarra.
Eso es. Pero bueno, hemos entrado en la sección de horóscopos, ¿no? Y pasatiempos.
¿No? Es increíble, macho.
Porque es que yo siempre tengo propuesto a mi periódico que las informaciones sobre el CIS se den en la sección de pasatiempos o junto al horóscopo. No, porque no nos podemos tomar, si nos ponemos a tomarlo en serio, entonces hay que hablar de malversación de fondos, malversación técnica. No digo penal, digo técnica de fondo. Pero bueno, ya está, pues venga. A mí, yo soy Sánchez y me enfado. ¿Cómo que 13 puntos? Después de lo que estoy haciendo, reuniéndome con la internacional populista, yendo a China y tal, nada más que me vas a dar 13 puntos de ventaja. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si es que la información se comenta sola. Y además lo saca con toda su seriedad y tal. Pleno, verás cuando saque las andaluzas, a ver, se le dará a María Jesús Montero también mayoría de 3/5, no sé. Muy capaces.
Seguro.
Pero
¿cómo lo ves tú,
hay Ángel? Hay una cosa seria en esto. El CIS, antes de Tezanos, era un instrumento de estudio sociológico importante. Y está en estos años que lleva, no sé si está desde el principio del gobierno, creo que sí, ha destruido completamente toda la serie estadística histórica del CIS. Ya no es fiable, pero es que ya no es fiable tampoco, ni siquiera cuando pregunta pues las cuestiones de sociología normales, pues yo qué sé, sobre de la relación de españoles con la religión,
hábitos,
consumo, claro. Hábitos, etcétera. Porque sesga las preguntas claro. para encauzarlas, orientarlas en la dirección de las futuras políticas sectoriales del gobierno.
A ver, Martial, lo del CIS y luego vamos con Andalucía.
Que el desprestigio del CIS es una realidad desde que está Tezanos al frente y que además va en caída libre, yo creo que es una realidad porque ya nadie, ni el propio, o sea, antaño el gobierno y el PSOE, sobre todo el PSOE, solía hacerse eco de las encuestas del CIS y los dirigentes las tuiteaban y el partido, y es algo que ya hasta el propio Partido Socialista ha dejado de hacer. Es absolutamente increíble que en esta encuesta que se hizo en los primeros días del juicio de Ábalos, que quiero recordar que comenzó con las declaraciones de las amigas íntimas del ministro, de las sobrinitas, como las llamaban, enchufadas en empresas públicas, eso no tenga no solo ni un solo coste para el votante del PSOE, sino que al contrario dispare al Partido Socialista en uno de sus peores momentos reputacionales de la historia del partido. O sea, es que es absolutamente increíble, es una tomadura de pelo mayúscula.
Estamos en niveles coreanos, ¿eh? O sea, lo de lacayo de Kim Jong-un.
Y si me permitís, viendo lo que ha pasado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, y lo que saben ellos mejor que nadie que va a pasar en Andalucía. No sé, en fin. Hablando de Andalucía, Martialay, os pregunto directamente. ¿Creéis que Moreno Bonilla va a sacar mayoría absoluta? Sí, no, lo están tapando. ¿Cómo lo veis, Ángela?
Hombre, yo creo que si no la va a sacar, se va a quedar a las puertas de... Creo que puede pasar cualquier cosa y creo que las encuestas que dicen que está rozando, que va a rozar la mayoría absoluta y en algunos casos que la puede conseguir, bueno, hay que tomárselas con la distancia que hemos visto en los últimos procesos electorales en los que ha habido pues fallos en los cálculos que han hecho esos sondeos. Ahora bien, yo creo que Juanma Moreno tiene un panorama muy favorable. Creo que ha hecho una gestión bastante saneada en la Junta de Andalucía y creo que tiene un respaldo mayoritario frente a una candidata como es María Jesús Montero, que no puede quitarse el cartel de haber sido la ministra de Hacienda y vicepresidenta de Pedro Sánchez. Dicho esto, yo creo que hay cuestiones que a él no le favorecen y son muy conscientes los estrategas de la campaña y el propio Juanma Moreno. Y es, por ejemplo, el revuelo causado con el pacto entre PP y Vox en Extremadura. Me parece que tiene razón el equipo de Moreno cuando quiere que la campaña esté centrada en Andalucía. Y que no intervenga mucho Génova en ella y que le dejen hacer y deshacer, que por cierto era lo que hacía Feijóo en Galicia y le resultaba. Si no logra la mayoría absoluta, lo lógico, lo previsible, el pronóstico es que se quede muy a las puertas de ahora. Si le toca negociar con Vox, ya hemos visto lo que viene, porque Guardiola, con una amplia mayoría, ha tenido 6 meses de negociaciones con Vox.
Vamos, Camacho. A ver, lo que yo creía o dejé de creer no es relevante. Voy a decir lo que sé. Lo que sé es que en las últimos 10 días, 15, las encuestas han registrado un acercamiento importante hacia la mayoría absoluta. Digamos, la mayoría absoluta son 55 escaños de 109, y digamos que en el supuesto más bajo estaría en 54 y la media le da 56 más aproximadamente. Esto coincide con un reflujo de Vox que creo que es patente. También se ha notado en las encuestas nacionales, sobre todo a partir de las elecciones de Castilla-León, del atasco del pacto extremeño, etcétera, etcétera. Y de la percepción por muchos ciudadanos de que Vox se dedicaba a estorbar, pero no era constructivo. Eso puede cambiar con el pacto de Extremadura, que a su vez también puede generar dudas en un sector al que Juanma Moreno atiende mucho porque Andalucía es muy importante, que es el sector de votantes que, sin ser de izquierdas, no les gusta demasiado el sanchismo. Por cierto, las encuestas, tanto María Jesús Montero como Sánchez, dan una opinión muy mala que llega al rechazo de un 25% de votantes socialistas en el 22. O sea, no solo son los adversarios que dan una opinión muy mala de Sánchez y de Montero. Ese sector es básico para alcanzar la mayoría absoluta. En la mayoría absoluta no va a alcanzar a Juanma Moreno con su clientela natural de brechas. Tiene que ir al voto swinger, a un voto institucional, acomodaticio, anticrispación, que está tranquilo y que no quiere jaleos y, bueno, pues no le va demasiado mal con el actual gobierno de la Junta. Pero también esta mañana, por ejemplo, decía aquí Micha Vila en esta emisora que María Jesús Montero también tiene un cierto repunte, aprovechando este liderazgo de Sánchez antitrumpista y tal. Claro, si el PP se aproxima a la mayoría absoluta o la supera y el PSOE repunta, alguien tiene que estar perdiendo, y ese alguien es Vox. Y yo no me termino de creer que Vox baje demasiado, porque tiene un voto muy rocoso. Tiene un suelo de voto muy alto, ahora mismo alto. La otra vez en 22 sacó el 12,3%, 12,7%, no me acuerdo. Y yo creo que del 14 no va a bajar, Entonces, claro, las cuentas no salen. Luego sí que hay que distribuirlo por escaños, son 8 provincias. Los restos van a tener mucha importancia. Quiero recordar que la mayoría actual de 58 diputados sobre 55 se produjo porque en algunas provincias el último escaño cayó al PP por menos de 1.000 votos. Entonces, bueno, Moreno no quiere euforias, pero es verdad que sus estudios demoscópicos le dicen que está instalada la mayoría.
Claro. Hablando de la, entre comillas, de la reina de Roma, María Jesús Montero ha comparecido en el Senado para hablar de la SEPI y ha sido María Jesús Montero en estado puro. NEC.
Primera comparecencia de la Comisión de Investigación. María Jesús Montero ha defendido la gestión de la SEPI, que depende, recordamos, de Hacienda, incluido el nombramiento de Vicente Fernández, el expresidente del organismo imputado por la justicia.
Todos los procedimientos de control de la SEPI están perfectamente determinados en las leyes y sus normas de desarrollo. Y siempre ha habido control posterior por parte de la intervención general y del resto de organismos que usted mismo ha mencionado. Los mecanismos de designación de los responsables de la SEPI o quien pertenece al Consejo de Administración están perfectamente establecidos en el BOE. Y la fecha y los lugares donde eso se estableció están en el BOE, que está a su alcance.
Y también ha defendido los rescates de Aero Europa y de Plus Ultra y ha acusado al PP de utilizar el Senado de forma partidista.
Por supuesto que estoy aquí como candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía. Es evidente que si no fuera así, ustedes no estarían manejando este calendario. Claro que estoy aquí en calidad de candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Claro que se está haciendo una utilización partidista de esta comisión.
Pues los dos proponíais hablar de esto, Camacho.
Sí, hombre, porque es relevante, pero mira, en este caso creo que tienes razón. Si está, la han llamado a declarar porque estamos en plena elección andaluza y la candidata. Ya sabéis que yo tengo una opinión muy poco favorable a las comisiones de investigación tal como se plantean en España. No son comisiones de investigación, no investigan nada. Se limitan, son pasarelas de declaración para intentar abrazar a los comparecientes, tanto de un lado como del otro. Y los informes que elaboran, pues tiene muy poca solidez. Con lo cual, ¿para qué llevaban a María Jesús aquí? ¿Para pedir explicaciones de qué? Aparte que llevamos mucho tiempo yendo pasar gente desde Zapatero, tal, no sé, no me consta, por el propio Pedro Sánchez. Le va a decir, sí, no, yo sabía esto de rescate y me opuse y alguien me dobló el brazo, lo sabía. Tal. Bueno, no, nada, cero, no tiene ningún. No hay nada en claro, se han peleado, ha habido momentos de mucha tensión, de bronca incluso. Y al final, ¿cuál es la conclusión? Pues ninguna, cero. Y además la gente tampoco le presta demasiada atención, con lo cual, si es una maniobra para intentar abrazarla un poco más en la campaña, más de lo que ya está, pues tampoco creo que tenga especial virtualidad y a cambio pues se manosea una institución tan respetable como el Senado.
Yo coincido bastante. Yo creo que no hay que ser muy avispado para darse cuenta que la citación ahora le venía bien al PP porque estamos en plena precampaña de las andaluzas y creo que Montero lo ha sabido ver y ha centrado prácticamente la mayor parte de su comparecencia en la comisión a denunciar precisamente eso.
Lo repetía en cada pregunta.
En cada pregunta. Pero dicho lo cual, yo creo que para presumir la gestión de la SEPI en estos momentos no está. La exvicepresidenta, por varios motivos. Porque fue detenido su mano derecha y está siendo investigado en la Audiencia Nacional en la causa de la mal llamada fontanera del PSOE, de Leire Díez, y se va a levantar el secreto de sumario y no tardaremos mucho en conocer lo que hay ahí. Y porque ella tuvo la responsabilidad política en la SEPI, como mínimo política, de que a este señor le dio un poder absoluto y que cuando fue destituido y hubo un vacío legal dentro de la SEPI, ella lo mantenía en el fondo como poder en la sombra, porque este señor mantuvo hasta su despacho en la SEPI. Con lo cual yo creo que ahí, justo para sacar pecho de la gestión que ha hecho la SEPI con todo, porque no solamente se ha limitado a Plus Ultra, creo que se equivoca, que va sobrada en eso y que es incierto. Ahora, la lectura que yo creo que hay que hacer es si las instituciones están para esta guerra partidista. Yo creo que el PP en ocasiones se equivoca cuando de forma sistemática quiere utilizar el Senado como un arma arrojadiza, sobre todo en comisiones de investigación que se están todas llevando de forma paralela a la instrucción de causas judiciales. Es que ha habido ocasiones que hasta ha metido la pata. El Supremo le ha dicho, mire, cuando no va a salir de prisión para ir a declarar Ábalos allí, cuando ya usted termine el juicio, lo llaman. Pero en estos momentos está pendiente de ser enjuiciado en el Tribunal Supremo. Es decir, es que todas las comisiones prácticamente van de forma paralela discurren de forma paralela a investigaciones judiciales. La que se hizo sobre el caso Koldo, la que se ha hecho sobre el apagón, la que se ha hecho sobre Plus Ultra. Y entiendo que saquen pecho de tener mayoría en el Senado, pero es cierto que en ocasiones se les ve demasiado el plumero y yo creo que eso va en detrimento de la propia pureza democrática.
Sobre todo porque no aportan una investigación propia ni aportan una información, se limitan a intentar incriminar o que se incriminen los comparecientes, que además los que están imputados tienen la cuarta de decir, yo sobre eso no contesto porque estoy bajo investigación judicial. María Jesús no ha dicho verdad en una cosa. Este Plus Ultra no ha devuelto el rescate y mismo se publica la información. O sea, le han dejado ir con 19 millones o 16 de los 23. Europa sí. De Europa nada más no se discuten las condiciones de lo que mereciera el rescate. Se discute si hubo tráfico de influencias en su gestación. Pero no, que era una empresa estratégica que se había quedado sin volar en la pandemia. Pero Plus Ultra, que no cumplía ninguna condición. No era solvente, no tenía aviones, tenía deudas y encima tenía relaciones con el narcotráfico.
Permitidme un último asunto. Me quedan, un minuto, como quien dice, para cada uno. María Corina Machado, en Madrid, Necane.
La líder opositora venezolana ha contado que se ha reunido con gente de distintas posiciones ideológicas, pero que no se va a reunir con Sánchez. Y es que dice que, a diferencia del resto, tienen algo en común. Quieren el bien para Venezuela.
He estado reuniéndome con ciudadanos, autoridades, dirigentes, no solamente con distintas posiciones ideológicas, con distintas trayectorias, distintas generaciones, pero tienen algo en común. Quieren el bien para mi país. Y lo que estoy es profundamente agradecida por ello.
Machado también ha condenado los cánticos del domingo en Sol cuando Carlos Bauté incitó a los asistentes a gritar fuera la mona en referencia a Delcy Rodríguez. Bauté se ha disculpado hoy con un comunicado.
No soy una persona racista. No soy racista. Ni creo en el insulto como camino. En un momento puntual, como lo sucedido, no define quién soy ni todo lo que he construido a lo largo de toda mi vida. Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo.
Bueno, lo de Bauté es sencillamente incalificable, él mismo lo sabe, pero cogerlo por donde queráis, os he dicho un minuto, no es verdad, tenéis un minuto y medio. Camacho.
Voy a ver si te puedo regalar el medio. ¿Os habéis dado cuenta que el campeón del antitrumpismo, nuestro nunca bien ponderado Pedro Sánchez, no pide elecciones en Venezuela?
Sí,
es que esto lo ha dicho hoy, lo ha sugerido hoy María Corina, cuando ha dicho, si ustedes quieren saber quién está a favor de Delcy, pregúntenle si quiere elecciones en Venezuela. La izquierda no está hablando de elecciones en Venezuela, porque en el fondo esperaba que el golpe de Trump fuera una cosa mucho más bárbara, pero al final se ha visto, se ha llevado Maduro para dejar
el régimen. Y que pero nos hiciera el trabajo.
Ha dejado el régimen intacto. Y entonces están aquí todos detrás de Delcy parapetados, porque además no vaya a ser que salgan cosas que no se deben de saber.
Claro.
Y me temo que Trump no es muy favorable tampoco a las elecciones, porque la elección y la libertad y la democracia en Venezuela le importan lo que a ti, a mí y otra cosa.
Sí, es verdad.
Hombre, yo creo que al gobierno, por mirarlo desde otro punto de vista, le ha sentado muy mal que María Corina haya directamente dicho públicamente que no quiere reunirse con ningún representante del Ejecutivo. Tanto es así que el ministro Álvarez...
Sabe que a los dos minutos, cualquier cosa que diga...
Se va a Guaidó.
Y tanto es así que el ministro Álvarez la ha calificado hoy como una líder ideológica que solo se ha querido... solo se ha querido reunir con la ultraderecha. No sé, ahora Felipe González también es la ultraderecha, porque con Felipe González sí ha estado muy cariñosa María Corina en el acto en el que han coincidido esta mañana. Yo creo que tiene razones sobradas, ella lo ha explicado, para no confiar en la posición que tiene el gobierno español respecto de Venezuela, pero creo también que ha sido un desplante con el que no contaban en el Ejecutivo. Y ella hace bien, porque ella viene a esta ruta a ganar apoyos para su posible regreso a Venezuela y para forzar a Donald Trump a que en esa tercera fase propicie que haya unas elecciones libres, que veremos si se producen o no. Pero al final, si te vas a reunir aunque sea un desplante institucional, con quien sabes que no te va a apoyar y que ya no te ha apoyado, porque es que hay que recordar la posición que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez respecto a María Corina y cómo se comportó cuando se produjeron las elecciones en Venezuela y tuvo que salir del país Edmundo Rodríguez, con lo cual... González,
y estos señores,
en fin,
de Vox...
En segundos.
Estos señores de Vox que son tan amigos de Trump, ¿por qué no piden elecciones en Venezuela? O, vamos, ¿por qué no se las piden a él?
Claro, otra que te baila. Bueno, Ignacio Camacho, que gracias. Ángela Martelay, gracias a los dos.
Gracias a los
buenas
dos.
Noches.
Venga, buenas noches.
Buen viaje.
Un abrazo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarmas, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha pedido alzar la mirada para descubrirnos bajo el Cristo Pascual, en un guiño explícito al lema de la próxima visita del Papa a España. Un regalo lleno de oportunidades para la Iglesia y para la sociedad españolas. Monseñor Argüello ha afrontado diversos retos de este momento, entre otros la presencia pública de los católicos, que vive en los extremos entre una tentación de privatizar la fe y otra de carácter neoconfesional. Es un tiempo de polarizaciones y de batallas que a menudo olvidan que el combate principal que tiene que librar un cristiano es de carácter espiritual. En este contexto complejo es necesaria también una palabra sobre las relaciones de la Iglesia con los poderes públicos. Como ha apuntado el arzobispo de Valladolid, en España el Estado es aconfesional, pero el gobierno tiende a presentar una particular confesionalidad en materia antropológica, estableciendo, por ejemplo, el comienzo y el final de la vida, o la definición del matrimonio y de la familia. Se refleja también esa suerte de confesionalidad en su deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones. Argüello reconoce la leal colaboración del Ejecutivo en la preparación de la visita del Papa, al tiempo que señala que el Gobierno ha querido forzar acuerdos en el asunto de los abusos a menores, solo de los cometidos en el seno de la Iglesia, y en la resignificación del Valle de los Caídos. La Iglesia ha tendido siempre la mano y lo vuelve a hacer, llamando llamada como está a ofrecer un anuncio, un testimonio y una acción que ayude a renovar con la savia nueva del Evangelio la vida social, desde una catolicidad que integre todas las dimensiones en juego.